Chile a todo color es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2017. El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
No soy de aquí ni soy de allá. ¿Cómo es eso? Después de haber pasado unos cuantos años lejos de la tierra natal y establecerse en tu otra tierra, sientes que llevas parte de las dos. Y cuando te preguntan de dónde eres, a veces dudas, y no por ser una apátrida, sino porque has incorporado en ti elementos de esa nueva tierra que te agradan. A la distancia se perciben mejor las cosas. Algunas engrandecen, otras empequeñecen y otras las dimensionamos en su justa medida. Lo que creíamos bueno, pues resulta que es distinto. Y al emigrar de un país a otro o a varios, según sea el caso, se derriban prejuicios y ya no eres el mismo por más que quieras. En algunas circunstancias, prefieres ese país nuevo en el que estás porque esas mismas cosas no funcionaban en tu país de origen. Pero quizás extrañas la calidez de las personas o su magnificencia a la hora de producir algún evento. Te das cuenta que todas las sociedades son duales, que el ser humano es contradictorio por naturaleza y que debemos luchar constantemente con eso para tratar de ser mejores personas. Tomas lo mejor de cada sociedad y también lo malo, pero puede que lo apartes. Siempre extrañando tu patria querida, pero quizás si regresas ni tú eres el mismo ni la patria es la misma. Así que al migrante le toca un proceso completo como el de la oruga convertida en mariposa. Pasa por muchas fases hasta que logra redescubrirse y reinventarse hasta hacer lo que desea hacer con el medio ambiente a su favor. Todos llevamos una cruz, algunas más rudas que otras, pero al final todos perseguimos lo mismo, estar felices y en paz, ¿o no? Esto es Chile a todo color.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Chile es a todo color porque cabra es un término utilizado para referirse a mujeres jóvenes generalmente. También es usado para hablar de un grupo de amigos, como cabros o cabras. Me juntaré con los cabros, por ejemplo. Dicen algunos que esto es porque antiguamente cabra era un carruaje tirado por un solo caballo. Normalmente en ellos viajaban muchachas de alcurnia, por lo que la palabra pasó a usarse para referirse a estas mujeres.
Mira.
Eso es como un sinónimo de parcero, como de chamo.
Chama.
Amigo.
Pana.
En México, ¿cómo le llaman en México?
Chavas.
Ah, las chavas también.
Sí.
Los patas en Perú.
O los patas en Perú también. Sinónimos. Al principio no lo entendía, me costó entenderlo, Jorge. Pasaron muchos años para que por fin lo pudiera.
¿El de cabros o cabras?
Cabros, cabras, sí. Bueno, en Perú tiene otro significado, ¿no? Que no lo vamos a decir al aire, pero tiene otro significado no tan bueno.
El lenguaje móvil, Wilson.
Bueno.
Ay, Dios.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Nos escuchan en todo el país, Jorge. Obviamente en toda la región metropolitana, pero también en todo el país y en todo el mundo a través de internet. Y justo en internet estamos estrenando, mentira, ya llevamos como
Wilson,
3 semanas.
Es como la cuarta semana que estamos avisa del estreno.
Bueno, pero ahora sí está funcionando con todas las de la ley, nuestra webcam.
El streaming
por Facebook.
Facebook Live.
Así que si usted quiere conocer el rostro de estas no tan bellas voces, pues simplemente nos puede,
no?
Bueno, excepto la de Cristina, pues obviamente que saca la cara.
Y en el Facebook de Radio Universidad de Chile.
Uh-huh. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Chile a todo color. Bella canción, Cristina. Mire, ahí usted escucha varias voces. Uh-huh. Bueno, la canción original es de Gloria Estefan, y forma parte del álbum Destiny. Pero dentro de esa canción usted escuchará varias voces conocidas. Uh-huh. ¿Cuáles voces conocidas? Pues la de José Luis Rodríguez,
el Puma.
compatriota suyo, ¿no?
Sí, claro.
José Luis Rodríguez, el Puma, también Plácido Domingo. También escuchábamos... El Samario Carlos Vives, uh-huh. Patricia Sosa.
Compatriota suyo también.
También John Secada. Julio. Hace rato no escucho a John Secada.
No, para que usted vea. Pero ahí estaba. Y la canción, ¿sabe que es muy bonita?
Bueno, ahí estaba porque la canción es del año de 1996, pero no sé de la
antes
vida
que
de
John Secada.
Ajá, claro, claro. Pero eso es por las Olimpiadas, ¿no fue? En Atlanta.
Sí. Julio Iglesias, Roberto Carlos y Alejandro Fernández. Buena canción. Además, bueno, me hace acordar de estas voces unidas, Jorge, de la canción de, ¿me acuerdas? Estadounidense que participó, que la hizo Michael Jackson.
Oh, para los niños de África.
Sí, ¿no se habrán copiado de ahí? Bueno, ahí más o menos. Bueno, como ya lo decías, Cristina hizo parte de, fue la canción oficial de las Olimpiadas del año de 1996 en la ciudad de Atlanta. Este álbum vendió cerca de 4.6 millones de copias.
Oh.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Y tenemos en línea, vía telefónica, a un amigo de la casa, a un casi panelista de nuestro programa, nuestro queridísimo Rodolfo Noriega. Rodolfo, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Wilson? Muchas gracias. Oye, ¿y por qué me degradaste? Yo era panelista, ahora me dijiste casi panelista. En realidad.
No, yo no sé, eso tiene
yo creo que es bullying en el programa contra mí.
Y tampoco es amigo, es un viejo amigo.
No se ponga amigo. Bravo, mijo.
No, además, mire, eso de panelista...
Estoy aprendiendo de ustedes, Cristina. No.
Que viene atrasado, por eso lo degradaron, ¿ah?
¿Eh? Don Rodolfo, quejas y reclamos, por favor, háblese con la producción general, que es Jorge Rizik.
Ah, ya, ni un problema. Voy a mandar una epístola al respecto.
Rodolfo, el día miércoles, no, martes, si no me equivoco, estuvimos fuera del CERVEL acompañándolo en el inicio de esta campaña del voto migrante, inscribiendo, acercando a las primeras personas a inscribirse en los registros electorales, personas que cumplen los requisitos, migrantes, había Ana Rita López, dominicana, Julio Valdivia, peruano, que cumple los requisitos que contempla la ley electoral para participar y sufragar en las elecciones. Cuéntanos un poco de qué trata esta campaña que inició el día martes la Coordinadora Nacional de Migrantes.
Mira, te agradezco la pregunta. Nosotros nos propusimos hace un tiempo tratar de potenciar la inscripción de migrantes en el registro electoral. En primer lugar, porque tenemos la responsabilidad y lo que implica el ejercicio democrático de votar y el desafío de definir, de decidir. Y observamos además de que había mucha gente que pese a cumplir con los requisitos, como tú ya señalaste, que establece la Constitución y las leyes, se les tiene al margen del registro electoral y del padrón. Una situación que en realidad es por dos cosas: una es por criterios que no compartimos, que nos parecen errados, y la otra es porque razones inexplicables, porque hay gente como Ana Rita que cumple con todos los parámetros que establecen ellos, sin embargo, ha quedado fuera o queda fuera del registro electoral. En realidad, no sabemos cuál es el mecanismo en sí que tiene extranjería para informar al CERVEL acerca de los extranjeros que estamos habilitados para votar. Entonces, hay que necesidad de potenciar la inscripción de los inmigrantes que tengan estos requisitos, que son tener los 5 años de avecindamiento y tener mayoría de edad o cumplir los 18 años al momento de la elección, y lo otro, no haber sido condenado a una pena aflictiva, ¿no?
¿Cómo incentivar la participación política en un país donde cada vez votan menos personas y menos personas participan de las elecciones? Y de acuerdo a las encuestas y a los estudios entregados por organizaciones como COES, por ejemplo, los migrantes no escapan a esto, tampoco se acercan mucho a las urnas, tampoco participan mucho y ejercen el derecho a voto.
Mira, en el caso de los migrantes habría que poner eso entre paréntesis o entre comillas, porque hay que estudiar cuál es el factor por el cual la gente no vota teniendo la posibilidad de ejercerlo.
Pero ¿y usted cree que eso va por nacionalidad o no?
No, el tema es porque hay mucha gente que desconoce, en el caso de los migrantes, que pueden ejercer el derecho a voto.
Ya.
Entonces es una situación que limita, o sea, si tú no sabes que tienes el derecho, ¿cómo puedes ejercerlo? ¿No? Hay mucha gente que se siente distinta o distante de la realidad del país porque se considera, por ser extranjero, que tiene menos derechos que los nacionales, y puede ser, pero en el caso del voto, es uno de los pocos derechos civiles y políticos que tenemos. Entonces hay que resguardarlo, hay que ejercerlo, hay que recrearlo, ¿no? Y ahí hay que ponderar la participación. O sea, yo creo que hay muy poca información de parte de la ciudadanía, hay mucha confusión, hay instituciones que tienen criterios que son equivocados, como por ejemplo exigir la permanencia definitiva, que no corresponde, y está dentro de unos formularios del DEM, que ojalá, espero, lo rectifiquen pronto, y que genera mucha confusión, incluso en la población migrante, incluso en los funcionarios, ¿no? O sea, hay una situación que hay que corregir. En el CERVEL, el día de que fuimos con Julio y con Ana Rita, ocurrió un hecho muy, muy anecdótico. Uno de los funcionarios de ahí dijo: está mala solicitud porque no acompañan el certificado de avecindamiento. El certificado de avecindamiento debe ser requerido por el CERVEL. cuando uno solicita la inscripción. Y eso está establecido en la ley electoral. Entonces, en realidad es tan confusa la información, es tan poco claro el conocimiento que tienen los funcionarios, incluso del CERVEL, que generan esta posibilidad de saliento al voto migrante.
Rodolfo, ¿han tenido posibilidades de reunirse o solicitar reunión con el director del CERVEL, ya que es un organismo que han manifestado abiertamente que se encuentran sobrepasados de carga de trabajo con todo lo que ha tocado, con el refichaje y todo ese cuento para estas elecciones?
Mira, nosotros hemos pedido una reunión con Santa María para ver precisamente el tema del voto migrante, para darle a conocer la campaña y plantearle la necesidad de aunar esfuerzos, ¿no?, en este tema. Sin embargo, no tenemos respuesta, ¿no? La solicitud la hicimos por la transparencia y estamos solicitando específicamente que nos den la respuesta formal.
Hay otro tema relevante que tiene que ver con toda esta campaña, que es un poco el lenguaje y el uso de los migrantes como incentivo, en algunos casos perversos, a votar. Me refiero a las declaraciones que ha hecho el expresidente Piñera o las que ha insinuado Manuel José Osandón. ¿Cómo se integran estas propuestas dentro de la campaña? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué acciones van a tomar para ir fiscalizando un poco el lenguaje que se utiliza y las propuestas que presentan?
Mira, el debate de fondo es acerca de los contenidos, ¿no?, acerca de las posibilidades que tenemos de incidir en el debate en sí. Y bueno, y ahí llevar a la discusión acerca de qué es el discurso.
Mire, espérate, Rodolfo. Mire, le vamos a contar a los auditorios que Rodolfo, si ustedes lo escuchaban jadeando, era porque venía caminando. Y acaba de entrar, está entrando aquí a la radio, se está sentando.
Así para que vean que es bien vivo y directo el programa, sí, todo no ocurre. Graba.
Así que ahora lo van a poder oír frente a los micrófonos. Ya viene empoderado, como ya pueden empoderado, oír.
Bienvenido, don Rodolfo. Bienvenido.
Gracias.
Siempre será su casa, hombre.
Ya se Rodolfo, nos estaba explicando un poco el tema de los discursos y la utilización de estos discursos como plataforma política.
Mira, el tema es de fondo para nosotros, ¿no? La campaña en sí tiene que ver hacia llevar el debate electoral en este momento, en esta coyuntura, llevar el debate a un tema de fondo, que es pensar en la migración a futuro, ¿no? Pensar de que el país requiere un cambio en torno a la situación, cómo maneja, cómo estructura, cómo regula las migraciones, pero a futuro. Hoy día hay problemas de coyuntura. Tenemos problemas de irregularidad migratoria, problemas de situaciones que nosotros denunciamos a diario, como abusos, problemas de orden laboral, de inserción de los trabajadores migrantes. Tenemos todo el debate en torno a lo económico, a lo que implica la migración. Pero son debates que hoy día lo damos en torno a los problemas que vemos y no estamos pensando hacia adelante. Chile tiene que entender de que las migraciones no son una cosa estática. Hoy día Chile puede ser un país atractivo para los flujos migratorios, pero de acá a unos años puede ser una situación totalmente distinta. Tenemos que tener un marco legal que permita regular el proceso migratorio hacia adelante. No podemos quedarnos en el debate coyuntural. Si nosotros reducimos el debate de la reforma migratoria al debate coyuntural, corremos el riesgo de tener una ley que al poco tiempo no nos sirva para nada.
¿Qué tan cierto es, porque lo he visto en algunos medios de comunicación, que el voto migrante puede ser decisivo en estas elecciones presidenciales? Porque las municipales es como fácil poder entenderlo, pero ¿usted cree que llega a tener el peso como para eso?
Mira, nosotros de repente no somos significativamente un gran volumen, pero yo en estos 22 años he observado que hay una especie de equilibrio de las fuerzas políticas en la definición. Y nosotros podemos ser desequilibrantes. De hecho, somos desequilibrantes. Si se compara, y eso es lo que hizo el estudio de Doña, comparó, por ejemplo, en números, la diferencia entre Lagos y Lavín, que es menor a la cantidad
60.000 votos.
Y es mucho menor a los...
En la elección anterior habían 140.000 migrantes con posibilidad de ejercer el derecho.
Claro, y eso que nos contamos a los que no estaban inscritos, que no estaban registrados, y que estamos viendo y estamos observando que son muchos. no son pocos.
Pero con esa falta de interés, porque mire, la verdad es cierta. A ver, el tema, si hay una baja votación en cuanto a la población o participación en la población chilena, no sé qué tan interesado puede estar, ya lo respondió usted hace unos minutos, puede ser que porque no tiene conocimiento, que tiene ese derecho, pero no sé si realmente le interesa votar en un país que a mediano o largo plazo no se va a quedar, porque la migración en términos generales, un migrante llega y su expectativa de vida no es quedarse en el país.
Otros sí, depende, bueno, de cuáles hayan sido las razones.
Pero la expectativa de, en términos generales no es quedarse en el país.
El síndrome de Ulises, el eterno retorno.
No solamente eso, sino que muchos han venido como país tránsito, ¿no?
Sí,
o sea,
también.
O sea, yo me acuerdo que la migración peruana alrededor de los 90 venía pensando en Europa, soñando en Italia, en España, ¿no? Puedo entender yo que eso es un estímulo negativo para no participar políticamente en general. Pero hay dos cosas que habría que evaluar. Una es el caso de las elecciones municipales recién pasadas, ¿no? En el colegio que me tocó votar, en el Santiago Centro, todas las mesas estaban conformadas por miembros de mesa inmigrantes. De hecho, quienes votaron fueron inmigrantes. Un colegio relevante, o sea, estamos hablando que el ausentismo fue tal, no sé hasta qué punto fue, y si medimos la participación electoral de los migrantes en esas elecciones, yo creo que fue más que decisivo. Entonces, ¿cómo ponderamos nosotros el efecto de voto migrante? Nosotros lo ponderamos en esta suerte de diferencia, en esta suerte de alternativa, para construir la participación política y construir conciencia. Y ese es un trabajo que no es de un día. Tengo 22 años acá en Chile tratando de pelear por el tema de la reforma migratoria y la reforma de la ley. 22 años. Desde que llegamos, estamos planteando la necesidad de un cambio de ley. Son 22 años. Y cuando conversamos a comienzos de este periodo, de este gobierno, el tema de la reforma de la ley, yo tuve la oportunidad de conversar con dos personas en simultáneo. Estaba Rodrigo Sandoval y estaba una secretaria de ella, que Alain Estrada, que la conozco desde esos 22 años casi. Y yo hice, ¿y habrá ley migratoria? ¿Y habrá nueva ley migratoria? Y ella se rió, así como tú ahora, y lo démosle fe. Bueno, démosle fe.
¿Tiene fe?
Pasaron 4 años y bueno, el tema es que no hay ni proyecto.
¿Pero ahora tiene fe o no tiene fe de que eso vaya a pasar?
Mira, el tema no es la fe. El tema, yo tengo la confianza en que tiene que haber un cambio. Ahora, me preocupa qué cambio vaya a ser. A mí, en estos momentos, más que expectativas positivas, lo que me genera es mucha preocupación. Que entre gallos y medianoche se ocurra un cambio que de repente sea mucho más regresivo de lo que nosotros ya hemos criticado.
Ha tenido la oportunidad, bueno, han pasado por este programa ya 3 de las candidaturas que se enfrentan en las primarias, ha tenido la posibilidad de escuchar sus propuestas, ¿tiene alguna opinión de las propuestas que se han presentado?
Oye, yo escucho el programa siempre, así que no me cobren tanto sentimiento, me demoré un poquito nada más. Mira, sí las he escuchado en el entorno del programa, pero me parecieron que no reflejaban, no reflejaban íntegramente lo que eran las propuestas según lo que hemos conocido de los propios candidatos o de los documentos que más o menos ya circulan, ¿no? Yo creo que el debate recién comienza, están ponderando, están midiendo. A mí me pareció sintomático, por ejemplo, la reacción de alguien que no vino a este programa y que tampoco no sé si iba a venir, que fue Parisi, ¿no? Parisi salió con un discurso muy duro, muy crítico a la migración, muy restrictivo, con información y afirmaciones bastante infundadas, e inmediatamente se empoderó de un espacio político. De hecho, generó cierto revuelo en la prensa, en los medios, pero hubo la respuesta. Y después la respuesta hubo un silencio, hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que están midiendo un poco. El señor
Piñera... Hasta ahora no le llama la atención ninguna propuesta.
Ningún candidato, ¿cierto? ¿A usted?
En realidad.
Más que candidato, la propuesta. La propuesta.
En realidad, ¿cuál propuesta coincide plenamente con la de nosotros?
Ninguna.
La del Frente Amplio es una propuesta que están construyendo. La de Guiller, ¿cuál? La de Guiller antes de ser candidato, cuando era...
Cuando era contrario, cuando era senador por Antofagasta.
Cuando planteaba el tema de la visa consular, o la de que vamos a
y que estaba
cambiar,
la línea de Paulina Núñez.
Que hicieron un proyecto juntos. Claro. ¿La de quién? La de la señora Goic, no la conozco.
Evópoli tiene una propuesta bastante concreta de apertura total.
¿Y el Frente Amplio aún no tiene nada concreto?
Sí, la conozco, algo de lo que plantea Evópoli. Va en su línea, en su concepción ideológica, que no es la mía, pero que sí la respeto, ¿no? O sea, si son coherentes, son coherentes con su línea liberal, ¿no?
Rodolfo, nos queda un minuto, voy a sacarte un poco de este tema, si queréis presentar eso.
Sí, yo de todas maneras, esto es lo que estamos, ¿dónde está?
Ahí está la cámara.
Y he traído uno para cada uno, por si acaso.
Pero dígalo para que nos escuchen, porque recuerda que también nos están escuchando.
Vamos con una frase, tú también puedes decidir.
Hashtag.
El hashtag, tú también puedes decidir, voto migrante 2017. Que la idea es que la gente entienda que también tiene derecho a poder decidir y que somos parte de este país, ¿no?
Así es.
Nosotros somos Media Partner, así que vamos a estar informando de cada una de las acciones de esta campaña.
Exacto.
Finalmente, Rodolfo, no te puedo no preguntar por el que ha sido el tema del día para ti, que es el recurso de amparo que presentó a tu favor el INDH. Si te puedes pronunciar.
Varios medios lo han publicado, ¿eh?
Ah, no, yo sabía que uno solamente. A ver, este es un tema que en realidad necesitamos aclarar. Se necesita aclarar, ¿no? Porque que un detective vaya y te diga, te cite para porque tienes una denuncia en aplicación del artículo 17 en relación al 15, dice, tienes una denuncia pidiendo la expulsión tuya del país por considerarte dentro del 15, las posibilidades que pueden calzar es porque soy un peligro para el Estado y que atento contra la seguridad y el orden interno de manera violenta, promoviendo la violencia. Yo en realidad, yo no sé, bueno, soy violento en la casa porque a veces me levanto y no me gusta levantarme, estoy levanto la voz. Yo creo que esa es la violencia que ejerzo ahora, sí, por eso... Mi señora sería la primera, pero no me va a echar porque al final quiere que me quede en la casa, ¿no? Yo creo que ahí hay que ver qué cosa hay detrás. Yo trato de plantear el tema en términos más lúdicos acá en el programa porque en realidad me preocupa que haya una insanía de algunas personas que pretenden con eso acallar una voz que les puede resultar molesta porque hablo cosas que considero que son verdades.
Pero vamos a estar pendientes, ¿oyó?
Así es.
Así que aquí vamos a tratar el tema.
Pero si ya me echaste tú el programa, Wilson.
Don Rodolfo, muchas gracias.
No, aquí yo presento el amparo a su favor, así que no se preocupe.
Muchas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. Ya regresamos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Black & Power Producciones presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Lea en Le Monde Diplomatique. El tiempo de los outsiders en política por Álvaro Ramis e Ignacio Ramonet. Dossier sobre las elecciones en Francia. ¿Quién es realmente Emmanuel Macron? Vicente Montesinos, documentalista perseguido en el Gualmapu. Educación pública, gratuita y de calidad por Patricio Medina. Artículos sobre Estados Unidos, China, Siria, Ucrania, Dinamarca, Guyana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Hola, soy Danilo.
Hola, soy Mauricio.
¿Quieres aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve?
En Inmigrante Digital te explicaremos tu nuevo programa por la 102.5, todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos El mundo de locos donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación del analista internacional Sergio Rodríguez Helfenstein. El trabajo, servidumbre o realización del sociólogo Patricio Frías Fernández. Contingencia de Chile, del poeta y filósofo Miguel Vicuña. No se pierda tampoco El descalabro de nuestra política, el más reciente libro de Juan Pablo Cárdenas acerca de nuestra larga y bochornosa postdictadura, así como Tiempos de oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Santiago. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Pintamos el mundo en Chile.
Regresamos a Chile a todo color. Cristina, mire, me encontré con este dato. Según Chile 3D,
a ver,
¿cuál el 38% de los extranjeros reconoce que tiene una pareja chilena.
Oh, pero pues a mí no me ha tocado.
Y el otro 41% inclusive reconoce que tiene hijos chilenos.
Mira, no es
mi caso. O sea, sumes todo eso, estamos hablando de una cifra, un porcentaje importante, sobre el 70%.
Sí.
Integración que también se ve en aumento de los llamados matrimonios mixtos. Uh-huh. Aquellos conformados, en este caso, por un chileno, una chilena, un extranjero, una extranjera. Uh-huh. Uno de los principales indicadores del país que integra y asimila a la población migrante son esas uniones que, según cifras del registro civil, en el 2008 fueron 1.406. Pero para el año 2015,
uh-huh,
aumentaron a 5.144, es decir, un alza del 266%. ¿Hace parte usted? Ya dijo que no, ¿no?
Yo no tengo pareja chilena, ni hijo ni nada, pero mi mamá es chilena y mi papá es venezolano, es lo único que puedo decir.
¿A quién tenemos en el estudio? Jorge Rizik.
Wilson, en el estudio nos acompaña, amiga de esta casa también,
¿sí?,
que Elizabeth San Martín de FASIC, con quien habíamos tenido la oportunidad de conversar varias veces. Y con ella esta vez viene María Elena Osorio, del Comité de Refugiados Colombianos en Chile. María Elena, Elizabeth, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas.
Hola, muy bien. Buenas gracias tardes por la invitación. ¿Contentas de estar acá?
Muy buenas tardes y agradeciendo la posibilidad de participar y de ser un canal de comunicación con nuestros compatriotas refugiados en Chile.
María Elena. El 11 de junio se vence el plazo para que la gente, los colombianos, que han sido víctimas del conflicto armado, puedan inscribir su situación ante el Estado para poder ser parte de las leyes de reparación. Si nos puede explicar un poco de qué se trata este proceso y qué es lo que tiene que hacer la gente que se sienta víctima o que cumpla los requisitos, y si nos puede explicar cuáles son, aún mejor.
Bueno, mira, el asunto es que el gobierno colombiano emitió en el año 2011 la Ley de Reparación de Víctimas, es la Ley 1448, y surgió como respuesta a las necesidades de las personas desplazadas por el conflicto armado. Aproximadamente en el año 2012 empezó a aplicarse el registro en el exterior a raíz de cierto ejercicio que hicimos como organización de pedir que las víctimas que estábamos en el exterior fuéramos amparadas por esa misma ley. Esa ley tiene como beneficios para la persona desplazada cierto reconocimiento ante todo de su condición de víctima, la reparación, que la reparación tiene que ver con una indemnización administrativa, que es en dinero, dependiendo del hecho victimizante, pero además de eso también incluye la posibilidad de hacer un retorno en condiciones de seguridad y de dignidad para las personas que quisieran devolverse a su sitio. Tiene también la posibilidad de la restitución de las tierras que hubiesen sido abandonadas y la condición de no repetición y el de que sea, digamos, que pedido perdón públicamente por el acto del que fue víctima la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros como organización de refugiados identificamos que había esa ley, porque inicialmente había un decreto del gobierno por el que también se hacía una reparación, pero nosotros no teníamos acceso, y cuando vimos la parte de la ley 1448, logramos de que el consulado implementara la posibilidad de que las personas hicieran su inscripción. ¿Inscripción por qué? Porque la ley tiene como condición de que para que la persona tenga los beneficios de esa ley, debe estar en un registro único. Ese registro lo que hace es verificar los hechos victimizantes que la persona menciona y darle ese reconocimiento de víctima, darle un código de víctima formalmente, y a partir de ese código es que la persona puede acceder a los beneficios.
Ustedes han estado trabajando juntas en acercar a estas personas y poder ir inscribiéndolas en el consulado y haciendo llegar sus datos al consulado. Eli, lo que te quería preguntar, ¿cuáles son las principales dificultades que han encontrado al acercarse a esta gente?
Bueno, decir que aquí el principal trabajo lo ha hecho la Organización de Refugiados Colombianos, y desde ese punto de vista nosotros somos solo una institución coayudante en este proceso. Y nos hemos sumado a este trabajo precisamente por la vinculación que tenemos con las personas que están residiendo en Chile en calidad de asiladas y refugiadas o solicitantes de asilo, que es la población que nosotros tenemos más cercana. Ahora, no obstante, una de las principales dificultades radica en que muchas de las personas víctimas del conflicto hoy día están no siendo ubicadas con fluidez, producto de que ellas muchas veces no tienen esta condición. Por lo tanto, nosotros apoyamos en la medida de que las personas hacen este reconocimiento del asilo, y desde esa manera nosotros sabemos que son víctimas en el exterior porque algún hecho victimizante han vivido en su país de origen, en este caso Colombia. Ahí el vínculo que estamos haciendo con la organización es precisamente nosotros hacer una consulta a las personas, porque este proceso también es voluntario, hacer la consulta respecto de si ellas están o no en el registro de víctimas, de cuál sería su interés por inscribirse, hacer el nexo con la organización y todo el proceso de vinculación directa con el consulado para que se puedan hacer el ingreso al registro, lo hace la organización. Y por el otro lado, lo que hemos estado apoyando también es la generación de reflexiones conjuntas con estas personas que se han ido identificando, para que se pueda tener una visión, ¿cierto?, y una reflexión respecto de en qué consiste la reparación a las víctimas en el exterior, porque también hay desconocimiento respecto de eso.
Sí.
Entonces, este proceso, como digo, y yo lo valoro, y nosotros como institución lo valoramos enormemente, es un proceso que se ha ido generando a partir de las propias víctimas en el exterior que están interesadas en ser actores protagónicos de este proceso, y que su voz, su visión respecto de cómo ellos ven el proceso de reparación sea escuchado.
Marielena, la reparación obliga el retorno sí o sí.
No, mira, la reparación tiene varios como ejes, como varios puntos en los que trabaja. Esta reparación tiene una parte que es una indemnización monetaria en dinero. Está la posibilidad, en Colombia la ley aplica para ayudas en educación, en reinserción laboral, en apoyo psicosocial, en seguridad social, en vivienda y en educación. En el exterior, lamentablemente, la pata coja de la ley, digamos, es el cómo aplicarla en un estado en donde Colombia no tiene injerencia.
Correcto.
Claro.
Y es allí donde el papel de nosotros como organización y como víctimas tenemos que actuar, porque es allí donde ese nexo nosotros vamos a tener que hacerlo, y se está haciendo una propuesta a través de un trabajo conjunto que estamos haciendo con organizaciones de aproximadamente 15 países que nos estamos reuniendo. Ya tuvimos una primera reunión en Quito y vamos a tener una en el próximo mes de junio para pedir al Estado colombiano, ahora que se están haciendo los acuerdos de paz, que esa ley sea ajustada a la realidad y en especial a la realidad de las víctimas en el exterior, que si bien es cierto, ya para nosotros fue una solución de momento haber salido y haber resguardado nuestra vida, pero la precariedad de la víctima que está en el exterior es mayor porque ha perdido todas sus redes de contacto.
Pero por eso una persona que está en el exterior, fuera de su país, fuera de Colombia, acá en Chile, por ejemplo, puede ser reparada, pero la está obligada a retornar, o puede ser simplemente reparada estando en el país fuera de Colombia.
Sí, como te decía, la indemnización administrativa, la reparación, implica varias cosas. Y el aspecto en el que se beneficia el que está en el exterior, básicamente es con un pago en dinero, y no lo obliga al retorno.
No lo obliga.
El retorno es una opción que se ofrece.
Perfecto.
Y también es bastante todavía le faltan ajustes a ese retorno, porque ese retorno implica que la persona empieza a recibir los beneficios una vez se encuentra en Colombia. Entonces, pensar que una familia que lleva 5, 10, 15, hasta 20 años por fuera del país, que ha hecho algún tipo de acomodo en su vida ya en lo económico, en educación, y para poder trasladarse a Colombia implica desbaratar nuevamente su vida. Entonces,
y que está establecida, claro.
Sí, ya está establecida, entonces se está pidiendo un ajuste para que ese retorno implique ciertos beneficios a partir del país de donde esté, para que pueda retornar, porque en este momento los beneficios del retorno como tal están para cuando la persona llega a Bogotá directamente.
Claro.
Se nos acaba el tiempo y es importante preguntarle, la gente que nos está escuchando, la gente que conozca a refugiados que quieran acceder a estos beneficios, ¿cómo los pueden contactar? ¿Y cómo ellos pueden hacer inscribirse en el consulado y hacer llegar sus datos al consulado?
Sí, mira, básicamente nosotros hemos tomado esta tarea porque, si bien es cierto, el gobierno colombiano debió haber implementado algún mecanismo, sabemos que hay muy buena voluntad del señor cónsul, que en este momento está a cargo de esta institución, pero no hay personal suficiente, no hay toda una infraestructura para eso. Entonces nosotros nos ofrecimos para hacer ese puente entre las víctimas que nosotros ubicáramos y el cónsul que es encargado de eso, que es el cónsul John William Gómez. Las personas pueden dirigirse directamente al consulado colombiano, preguntar por atención a connacionales o por la atención a las víctimas y decir que necesitan hacer su declaración para estar en el registro único de víctimas. Sabemos que el consulado va a tener tiene unos consulados móviles periódicos que hace, y van a estar en consulado móvil en estos próximos días. Entonces es posible que la persona que atiende las declaraciones no esté, porque es solamente un funcionario. Pero ante esa dificultad, yo les sugeriría que nos escriban a refugiadoscolombianos@gmail.com con su número de cédula, nombre y un teléfono de contacto. Nosotros estamos canalizando esas listas de víctimas para que el consulado luego las contacte. Ideal que lo hagan en los próximos días, porque es hasta el 11, y tengo entendido que el consulado, por un tema de logística, tiene que terminar recoger declaraciones un poco antes, porque ellos tienen que vaciar esta información al sistema. Entonces, es una sola persona que lo hace. Entonces, mientras no tengamos una modificación a la ley, el plazo está hasta el 11 y nada más,
y
que hasta el 11.
Y decirle a la gente que no tenga miedo, porque me han tocado casos de personas refugiadas que les da un poco de temor también.
No está de más decirle que es absoluta reserva.
Confidencial.
Es absoluta reserva. Claro. Y una cosa muy importante, la condición de refugiado, de solicitante de refugio, le da el amparo del país de acogida. No es lo mismo para las personas que simplemente son víctimas y no están acogidas a la protección del Estado chileno. Entonces los refugiados tienen, digamos, que esa garantía adicional, y es un acto completamente voluntario. El hecho de ser víctima no quiere decir que tenga que la obligación de ir a declarar.
Pero que no le dé susto que está acogido,
que lo puede hacer.
María Elena Osorio, del Comité de Refugiados Colombianos en Chile, y Elizabeth San Martín, del FASIC, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Ya regresamos, esto es Chile a todo color.
La criatura bebé. El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme
ojos, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, bailame, yeah, yeah, con esa boca, bésame, con ese cuerpo, arrópame, con tus manos, siento. Bailando, seduciéndome. Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, fusionándose, en fuego va prendiéndose. Oh, quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me dan.
Escuchábamos la canción Báilame del cantautor venezolano Nacho, quien se estrena como solista con este hit que ya tiene 24 millones de visitas en su canal oficial de YouTube desde que se subiera el 13 de abril del presente año.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Está diciendo Mónica extra micrófono, aunque no, allá la están mirando Mónica, que estoy flaco, sí, es producto de la enfermedad típica de este invierno, pero ya nos estamos recuperando.
Pero Mónica, no se ve mal.
No, para nada, simplemente el nuevo look era lo que le estaba diciendo.
Sí, como si fue a cortar el pelo, ¿no es cierto?
Sí.
Guac, obviamente, ya. Me decían león de circo pobre. Mónica
Tarzán
Lara,
de macetero.
Como siempre, como cada semana, Mónica Lara. ¿Con quién vino Mónica? Por ahí lo vi con una...
Con una bebita, con una que bebita. Me encontré por ahí. Entonces estaba recordando mis oficios de madre.
Pero no es su hija, ¿no?
No.
Ya. No, estaba cuidando, es la nieta de María Elena.
La nieta. Como cada semana, obviamente está nuestra abogada de cabecera, Mónica Lara, para que nos resuelva las distintas consultas que nos pueden hacer a través de nuestras distintas plataformas, entre ellas revistasur.cl. ¿Qué nos preguntaron en esta semana, Jorge?
Nos pueden encontrar además por Instagram, en @chileatodocolor, en Facebook, en la misma dirección, y en el hashtag chileatodocolor en Twitter. María Paula Melo, de Ibagué, Colombia, nos consulta. ¿Cómo se puede probar la relación laboral con el empleador si existe un acuerdo de palabra?
De Ibagué.
Si es posible... si es posible exigir las remuneraciones o si es posible hacer válido un contrato que es de palabra ante los tribunales laborales.
Bueno, hay que decirle a María Paula que sí se puede, es lo primero que hay que tener claro, porque en el derecho hay un principio que se llama la primacía de la realidad, y como su nombre lo indica, independientemente de lo que diga un documento o lo que se haya pactado, la realidad
es los hechos,
exacto. Obviamente en el tribunal esto debe ser probado, yo no puedo simplemente llegar y decir, tengo que probarlo. Uh-huh. Exacto. Bueno, no solo testigos, además, por ejemplo, en algunos en algunas empresas el trabajador debe firmar
los ingresos,
exacto, o tarjeta, o a veces se ha llegado a pedir las grabaciones de la cámara. También se le aconseja al mismo trabajador que se tome fotos en su trabajo, con sus compañeros. Todo eso sirve. Y hoy, en la era de la tecnología, si quieren grabar alguna conversación, algo que ha sucedido en su trabajo, todo eso sirve, porque en el Poder Judicial ya tienen claro los magistrados así lo reconocen, que independientemente de lo que el pacte el trabajador con el empleador, lo que suceda realmente es lo que vale.
Yo creo que uno de los más grandes inconvenientes en ese caso es el tema de remuneraciones, es decir, pactado en cuanto a los sueldos, porque se puede probar que una persona le prestó servicios a otra, pero el tema de sueldos es como más bien complicado, ¿no? ¿O me equivoco?
Hay alternativas, porque por ejemplo cuando el empleador le consigna al trabajador en una cuenta.
Ah, bueno, es una prueba también.
Ahí hay una prueba. Uh-huh. Sí, cuando lo entregan en mano, como dicen ellos,
ahí, sí.
Ahí es difícil, pero... Los funcionarios, el operador judicial debe dar aplicación a un principio que es el principio prooperario, o sea, debe interpretar siempre a favor del trabajador porque precisamente la legislación laboral va para eso. Perfecto. Entonces, es cuestión de prueba, sí, ciertamente, pero igual debe dársele, digamos así, como la buena fe al trabajador.
Perfecto. Muchas gracias, Mónica.
Un gusto.
Ya regresamos porque ya llega Cristina Bastidas con la sección cultural.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Bueno, comenzamos rápidamente con el panorama cultural porque ya nos estamos yendo. Esta noche a las 9 en vivo y directo por Instagram tocarán Arpa 4 y Llano para que entren a su cuenta de Instagram @arpa4yllano. En la comuna de San Miguel abre una campaña de recolección de alimentos no perecibles que, bueno, de hecho ya comenzó desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio a beneficio de los hermanos sanmiguelinos más necesitados. El lugar de acopio es la Iglesia Claretiana, que está en Gran Avenida 4150 o retiro en domicilio dentro de la comuna previa coordinación vía mail, que sería amigrachile@gmail.com. Para este domingo están todos invitados a celebrar el Día de la Madre Boliviana, que es 28 de mayo a las 13 horas en la Parroquia Latinoamericana, Avenida Parque Bustamante 180, Metro Parque Bustamante. Ahí mismo, en ese lugar, pero en la noche, va a haber un concierto musical coral para los que les guste todo lo que tiene que ver con los orfeones, a las 20 horas. Y la agrupación invitada es Coro Alicanto. Además, tenemos que recordar que ese día, el 28 de mayo, es el Día del Patrimonio Nacional acá en Chile, donde hay diversas actividades.
Están abiertos todos los museos, todos los lugares gratuitos. Emblemáticos de forma gratuita.
Y hay que ir.
El domingo.
Hay que ir.
El domingo. Y además tenemos de nuestra querida Marta Rocha las Jornadas Migrantes Interculturales que comienzan el lunes 29 de mayo y terminan el sábado 3 de junio. En donde la Universidad Santo Tomás, Avenida Ejército 146, organiza Colectivo Crece UST, que crea, cambia y evoluciona. Y hay un cronograma que lo pueden conseguir en Facebook, donde cada día va a haber una exposición. Y nada más para dejarles rápidamente el primer día, que es Gestión Cultural desde lo Migrante, que es el martes 30 de mayo a las 19 horas, sala B25, donde expone Marta Rocha, quien es integrante de la Red de Apoyo Colombia Cultura Itinerante, y Camila Yáñez desde Talleres Populares en la Plaza Bogotá.
Me suena Marta
Así que
Rocha.
Esto sería.
Amiga la casa, agradecer cultural. A la gente de Radio JGM, Juan Gómez Milla, a la gente de Radio Antonia, a Francisco Vea en los controles,
Francisco.
Y a Juan Vázquez
en nuestro... la producción audiovisual. Wilson, nos vamos.
Nos vamos.
Nos fuimos.
En el Día del Patrimonio, antes de irnos, va a estar la Julieta de Colombia Cuenta en la biblioteca, ¿en la biblioteca de Santiago, el domingo desde las 10 de la mañana. ¿Sí? Tiene una actividad.
¿Van a abrir la moneda? Yo creo.
Abren, ¿no? Todos los abren lugares todos patrimoniales los... de Chile, es el Día del Patrimonio.
Yo, la otra vez fui a la moneda, bonito. Hay que hacer un buen.
Hay
un
varios buen lugares bonitos. Ya, vale. Nos largamos.
Ya, chau.
Sean felices.
Nos vemos.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.